Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Siendo las 8 de la mañana con, oh my God, 7 minutos, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off, aquí en Radio Duna.
Buenos días, Consuelo. Consuelo, buenos días.
Hola, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
Muy
buenos días.
Muy bien, pues muy bien, muy bien. Consuelo, tú, en Londres tú sabes que uno de los elementos históricos fue, yo no sé si se llegó a la prohibición, pero sí a la limitación del uso de carbón como calefacción. En esa época se usaba para calefaccionar, como una forma de, y junto con eso desaparecieron gran parte de los contaminantes que llegaron a ahogar Londres en una crisis medioambiental muy compleja a fines de los años 50.
Desaparecieron gran parte de los trabajos, digamos, que es una historia que...
Desaparecieron gran parte de los trabajos y, o sea, no...
¿Cómo olvidar Full Monty, ¿te acuerdas?
Claro, absolutamente. En el transcurso del tiempo había toda una zona, claro, sobre todo en Irlanda, que vivía del carbón y que fue disminuyendo su importancia.
Digo que son transformaciones no solo medioambientales, sino también las relaciones laborales, son transformaciones sociales también.
Y es lo que acusa, por ejemplo, aquí, o que se preocupa o manifiesta el alcalde de Tocopilla con el cierre de claro, algunas centrales, bueno, el que pueda pasar eso. O sea, tiene dos o tres miradas.
Claro, es como la economía y la sociedad es como el cirujano, digamos. O sea, es como una cirugía. Alguien, si tú, una simple operación de apendicitis implica un montón de intervenciones y alteraciones que bien que mal manejadas podrían llevar a un desenlace incluso fatal, una operación hoy día muy corriente. Bueno, pero vamos a ver si esto es una operación de apendicitis o algo menor. Está con nosotros la ministra de Energía, Susana Jiménez. Ministra, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, ministra.
Hola, Matías.
2050 es el horizonte de carbono neutral de Chile y 2040 retirar todas las centrales que hoy día están funcionando. Anoche estuve conversando con su secretario y con el director de Greenpeace y tenían naturalmente matices sobre las medidas, porque Matías Azún de Greenpeace decía algo así como que esto es muy tímido, que había algo de pirotecnia, que estas ocho centrales, muchas de ellas están pasadas en el triple del tiempo, o sea que debieran haber salido qué rato, y que podría perfectamente solucionarse partiendo por sacar estas ocho y no sacarlas en un plazo de tiempo más determinado. Y el subsecretario dice, claro, es que hay que mirar también la estrechez energética que eso produce. ¿Hasta qué punto no es muy complaciente este horizonte que nos hemos puesto?
A ver, primero señalarles que yo pienso que este es un hito histórico. O sea, realmente no hay ningún otro país emergente que haya emprendido un proceso como el que hemos anunciado de retiro de centrales a carbón en un país que tiene un 40% de su generación basada en esa fuente de energía y donde su parque de centrales a carbón es bastante joven. Ustedes sí hablaban de Inglaterra, que también ha comprometido planes de descarbonización, pero un país que tiene menos del 10% de su generación en base a esta fuente y un parque que tiene más de 35 años promedio. Se dice que las centrales que se están retirando estarían obsoletas, y yo me pregunto, ¿cuándo se ha cerrado una central a carbón? Una cosa es que tengan una vida útil contable y otra cosa es que estas sean refaccionadas y continúen trabajando por décadas y décadas. Por lo tanto, creo que entendiendo que siempre el mundo ambientalista tiene una mirada que quiere procesos más acelerados del punto de vista precisamente ambiental, nosotros como autoridad tenemos que conciliar los distintos aspectos. Ustedes lo decían al principio, esto tiene muchas aristas y ese fue el verdadero ejercicio de sustentabilidad que nosotros hicimos, primero a través de una mesa de diálogo en que pusimos sobre la discusión esas distintas aristas: laboral, de salud, ambiental, obviamente, que es lo que mueve este plan de retiro de centrales a carbón, y ciertamente algo que a nosotros nos compete prioritariamente es la seguridad de suministro y los precios de la energía. Y si uno combina todas esas variables, lo que ve es que este es un plan ambicioso y un plan a su vez responsable.
Perdón, una cosa que leí ayer, usted, ministra, me podrá corregir o no. Es que lo leí, así que el 2040, y una fuente confiable me pareció, cuando haya que retirar todo, va a haber un 65% de las plantas de las centrales que van a estar en la mitad de su edad útil. Es decir, que se van a retirar, van a retirarse plantas que están perfectamente útiles, no, no es que se vayan a sacar porque están viejas y no sirvan. Desde ese punto, ¿está bien esa cifra, primero que nada? ¿Y cómo, y el costo económico que tiene eso?
Bueno, hoy día nosotros tenemos un parque cuya vida útil, o sea, cuya vida de existencia promedio es de 18 años. Tenemos una central que acaba de iniciar, de hecho, su operación. Esta es una central que se adjudicó licitación el año 2014, inició su construcción el 2015, y por lo tanto bajo condiciones muy distintas a las que vemos hoy día, donde hay un despliegue muy favorable de energías renovables gracias a una reducción de costo internacional bien impresionante y una potencialidad aún más impresionante de nuestro país con la mejor radiación solar del mundo, ¿cierto? Y muy buenas otras condiciones de viento y de generaciones renovables. Por lo tanto, la verdad es que nosotros pensamos que esto es un hito porque ha sido a través de un acuerdo voluntario. Y ahí también marcan la diferencia. Nosotros con este plan nos ponemos a la altura de países como Alemania, que también tiene un plan a 20 años, pero que sin embargo, al hacer una imposición de ello, ha tenido que compensar con miles de millones de euros a los consumidores por el costo que esto significa en la energía, a los propios propietarios de las centrales. En contrario, nosotros que hemos logrado este acuerdo voluntario con las empresas, el fisco no asume ningún costo, tuvimos todos los resguardos para que esto no impacte los costos de la energía y el costo ciertamente lo asumen las propias empresas que voluntariamente han decidido suscribir a este plan.
¿Por qué, ministra Susana Jiménez, por qué las empresas pudiesen querer subirse a algo así? Más allá de las críticas también, el ministro Pacheco habla de las que están saliendo ahora en lo inmediato, él las llama las bisabuelas, dice que iban a salir igual. Pero ya, descontando esas, ¿por qué las generadoras pudiesen querer sumarse voluntariamente a una transformación de este tipo?
Y quiero recordar que las llamadas bisabuelas son centrales que están en plena operación y que podrían haber seguido funcionando por muchas décadas más. Por lo tanto, ojo, acá lo que se logra es un cese de operación definitivo y ese es el hito que marca la diferencia con un compromiso y una meta común de un retiro total al 2040. Así que creo que responsablemente hay que reconocer...
¿No están obsoletas como no existe, afirma el ministro Pacheco, el exministro Pacheco, perdón?
No, porque por algo nunca se ha cerrado ninguna central antes, por algo claro. Centrales que son mucho más antiguas en Chile y en el mundo han podido actualizarse, renovarse y seguir operando por muchas décadas más. Por lo tanto...
¿Cuánto operan, ministra? ¿Es verdad que algunas de estas centrales que se anuncian su retiro, a eso le llaman pirotecnia, operan 150 horas al año?
No, las más pequeñas, las que se retiran ahora inmediatamente, que son las dos primeras en Tocopilla, esos tienen efectivamente un menor nivel de operación, pero no es el caso ciertamente del resto. Pensemos en Bocamina, pensemos en Ventanas 1, en Ventanas 2, están en plena operación.
¿Y esas de Tocopilla, las que menos operan, operan cuánto? ¿Cuántas veces al año? ¿Cuántos días al año? ¿Una cifra gruesa?
No quisiera aventurar un número. Efectivamente tienen un tiempo de operación que es más bajo, pero efectivamente podrían seguir operando por muchos años más. Ah, entonces, no existe tal como esa obsolescencia. Eso es lo que quiero recalcar.
Y ahí en ese sentido, entonces, quería retomar el fondo, en realidad, de lo que quería plantear. ¿Por qué las generadoras pudiesen querer sumarse a esto por, entre comillas, la buena onda?
Bueno, yo creo que ha habido una conciencia general de que el mundo va hacia allá, de que es necesario tomar acciones de cara a el impacto que puede tener el cambio climático. Varias de estas compañías tienen matrices internacionales y por lo tanto está también en el espíritu de esas matrices el colaborar de esta forma y también ir incursionando en nuevas tecnologías que hoy día, como les decía, son extraordinariamente competitivas. El carbón cumplió un rol sin lugar a dudas en nuestro país. Recordemos el corte de gas de Argentina que motivó muchas de las construcciones, por eso es que nuestro parque no es tan antiguo, motivó la construcción de estas plantas, pero sin lugar a dudas uno mira hacia adelante y el futuro es renovable. renovable. ¿Que se pueden mantener indefinidamente? Se podría mantener indefinidamente, pero yo creo que hay una visión común de que hay que avanzar hacia la generación baja en carbono, como también hay que avanzar en el transporte bajo en emisiones, en los procesos industriales con fuentes renovables, y con eso hacer la contribución que nos hemos comprometido todos en a nivel de acuerdo internacional de cambio climático.
Bien, Susana Jiménez, a ver, 2/3 preguntas. Una, no son pocos los que, porque uno es muy habitual escuchar a Matías Asún, escuchar a Salarraín, pero también en el otro lado, tal vez con menos presencia, hay quienes sostienen
se le
que
escucha a todos aquí.
No, pero es que lo que pasa es que en el fondo todos estamos absolutamente convencidos, yo el que más, de la necesidad de modificar nuestra matriz energética. Pero en el extremo, tal como hay extremos que nos dicen que esto es quirúrgico, que habría que esto es cosmético, que habría que cerrar las tobas mañana y que se puede hoy día suplir, que es lo que se sostiene, que hoy día sin ellas igual se puede generar electricidad.
Yo no he escuchado nada, no es el caso de Azul al menos.
No, pero Salarraín lo ha sostenido y otra gente lo ha sostenido. Ahora, tienen argumentos, lo que pasa es que me falta línea de transmisión para eso, pero me falta línea de transmisión para que lo puedan hacer. O sea, podría estar la capacidad, el problema es que no llega. Pero ese es otro punto.
Pero Nico, te puedo interrumpir, sí, porque creo que ese es un punto súper importante, porque efectivamente cuando se ve solamente la arista ambiental, uno dice, y uno ha visto, ¿no?, propuestas de cerrar antes, de cerrar al 2030, y no es muy difícil hacer el ejercicio de ver si eso es factible o no. Y la verdad, cuando uno dice, bueno, voy a reemplazar 5.500 megacarbón con energías renovables, supongamos, lo más probable la mayoría sean solares. Aun cuando yo use todas mis holguras, por ejemplo, con las centrales a gas, que debe ser del orden de 1.500 megas, me quedan 4.000 que tengo que reemplazar con energías renovables, que son de carácter variable y por lo tanto requieren del doble, más o menos, estoy hablando en cifras gruesas, doble instalación de lo que se va a retirar, 8.000 megas. Bueno, esas centrales no están precisamente donde están las centrales a carbón que se van a retirar, están dispersas, están en el norte, las centrales eólicas algunas en el sur. Bueno, tengo que transportar esa energía. Piensen ustedes que se acaba de inaugurar Cardones Polpaico, una línea que puede transportar del orden de 1.300 megas, se adjudicó el 2012. Nosotros vamos a adjudicar una nueva línea, que es una línea grande, de 2.000 megas, va a tomar por lo menos 10 años. O sea, ya estamos en el 2030.
O sea,
y todavía, si hacemos el cálculo que está...
¿Esa de dónde va, perdón?
Esa viene más del norte porque son más de 1.000 kilómetros. La de Cardones Polpaico son 750.
¿Es cierto que ya está un poco colapsada esa Cardones Polpaico? O sea, que
no está colapsada, pero va a estar congestionada muy prontamente, y por eso estamos ya en nuestro plan de expansión. Lo que les quiero decir es que esa línea que todavía no hemos adjudicado, que está en el plan de expansión, nos resuelve más o menos, en este ejercicio grueso, un tercio de las líneas de transporte que requerimos. Entonces, yo no puedo responsablemente decir que se van a retirar las centrales a carbón a un ritmo mayor si no tengo a la vista que requiero de grandes inversiones en infraestructura que no sabemos si van a estar en tiempo y forma, ciertamente no el 2030. Y entonces, ¿qué significa eso? Que retiro carbón y empiezo a generar a gas, a diésel, a costos marginales mucho más altos, con tarifas de energía mucho más altas, y bueno, claro, logré el objetivo ambiental, pero no logré todos los otros objetivos que son los que tenemos que tener a la vista para un plan responsable.
Para que sea sustentable.
En el fondo hay un trade-off de medioambiental con energético.
Claro.
Y eso es lo que hay que ir equilibrando.
Yo creo que hay que conciliar los objetivos.
Yo quería llegar a la línea de transmisión, pero empezamos por la línea de transmisión, así que déjame reorganizar la pregunta. Insisto, desde el extremo hay unos que sostienen que esto habría que hacerlo mañana, estoy exagerando, y hay quienes sostienen que es una exageración, que los beneficios económicos del carbón compensan cualquier otro perjuicio, y que adicionalmente a eso las tecnologías de filtros y de tratamiento de partículas hoy día permitirían que se siguiera explotando, y que un país pobre como Chile no pueda darse el lujo de eliminar el carbón de su matriz energética.
Sí, existen hoy día filtros y sistemas de captura, pero son caros, y por lo tanto frente a este despliegue que hemos tenido.
No son viables económicamente, digamos.
Claro, y comparativamente, si lo comparamos con energías renovables como las que se están desplegando en el país, ciertamente no van a ser competitivas. Por lo tanto, a ver, yo comparto, nosotros tenemos que ser responsables de sacar una tecnología que ha sido un aporte importante a nuestra matriz, que además es energía estable, continua, irla reemplazando por nuevos proyectos, pero que nos den la garantía de
económicamente la más barata.
Lo ha sido tradicionalmente, sí. La hoy, proyección para adelante,
por las renovables.
Claro, ya son capacidad instalada, pero si uno mira hacia adelante, yo creo que no hay duda de que Chile tiene un futuro renovable plenamente, porque efectivamente los costos a nivel internacional han bajado lo suficiente para hacerlos más competitivos. Las llamábamos no convencionales, hoy día son las más convencionales.
Ahora, en ese punto, hablamos del tema costo. Los factores de planta, o sea, el problema práctico es que hoy día, cuando tú dices que hay que duplicar la capacidad, es porque definitivamente no todas van a poder estar generando. El problema que tienen las solares, la fotovoltaica, es que tienen, cada día menos, pero tienen horas en que no generan, entonces eso obliga a tener respaldos que pueden ser a gas, o respaldos hídricos, en fin, en ese sentido, tenemos hoy día, ¿podríamos, sin esos respaldos, darnos el lujo de cerrar el carbón?
No, ciertamente que no, y eso también es lo que a nosotros nos ha movido a trabajar en un proyecto de ley que justamente lo que busca es introducir más flexibilidad al sistema. Nosotros, esta fantástica noticia de que podamos desplegar energía solar, fotovoltaica, eólica, y que tenemos una potencialidad que supera, miren, solo en lo que se ha calculado en capacidad solar, superan 75 veces la capacidad actual de nuestro sistema. Pero tiene esta característica, Nicolás, que dices tú, o sea, es de carácter variable, y por lo tanto hay que lograr generar las condiciones para que estén acompañadas de otras tecnologías que permitan gestionar esa intermitencia. Y eso requiere de ciertos cambios normativos y cambios regulatorios que reconozcan estos atributos que ahora son necesarios. Ya no es solamente tener capacidad suficiente, es también tener fuentes que den esa flexibilidad al sistema.
Yo quiero hacer una pregunta un poquito Consuelo, Ale.
Sí, lo que pasa es que el tema que plantea la ministra es algo fundamental para las generadoras, y por mucho que se estén comprometiendo ahora a ir revisando la situación de las centrales carboneras que quedan cada 5 años para ver de qué manera se las va sacando del sistema, mientras no se presente una ley de flexibilidad, las generadoras no van a estar en condiciones, porque la flexibilidad no es solo el almacenamiento, sino también es la entrada de un sopetón en ciertas horas del día de toda la de toda la energía, ¿verdad?, que se produce versus pagar por potencia fija y por el tema de la capacidad instalada, pero también con la manera en que está evolucionando, ¿verdad?, el tema de las baterías, el hidrógeno, y cómo va a compatibilizar, de qué manera va a presentar una ley cuando estamos hablando de tecnologías que también están cambiando de manera súper rápida.
Qué curioso.
Porque esto es algo que las generadoras necesitan para tener certeza respecto de inversiones que van a tener que hacer y de cómo van cumpliendo. Por el momento esto es algo voluntario, acordado. Hay otros como el ministro Pacheco que creen que hay que hacer una ley, que hay que hacer una ley para ver de qué manera se sacan y con plazos concretos las generadoras. ¿Cómo va a lograr compatibilizar todo este asunto? ¿Cuándo podríamos tener una ley de esta flexibilidad?
Bueno, nosotros hemos estado trabajando en esa ley y esperamos ingresarla en los próximos 2-3 meses al Congreso. Esto es una situación, Consuelo, que se da en todo el mundo, ¿no? A niveles de penetración de estas energías renovables variables que son menores, son administrables con las capacidades instaladas, con la capacidad hídrica y otras fuentes. Pero efectivamente, en la medida que se van masificando, se va requiriendo de más capacidad que lo acompañe esta intermitencia, junto con, por supuesto, el desarrollo de otras fuentes renovables que sí son de carácter continuo, como puede ser la geotermia, la concentración solar, que Mario en Chile Rodríguez está en construcción, la primera en Latinoamérica, y va a estar operando ya el próximo año. En el futuro, como tú dices, María Motriz, la hídrica, sin lugar a dudas.
Bueno, nos hemos olvidado la hídrica y seguimos.
Hemos olvidado, y es muy importante porque también es una generación continua. Pero efectivamente se requiere de generar un marco regulatorio que reconozca estos atributos, y eso no tiene que ver con apostar por una tecnología. Yo creo que algo que ha sido muy beneficioso de nuestro sistema eléctrico es que siempre ha tenido una regulación bastante estable y que respeta la neutralidad tecnológica. No se juega por una tecnología, pero sí por un marco regulatorio que promueva que tecnologías como el almacenamiento, como las centrales de bombeo u otras, incluso centrales a gas, puedan prestar estos servicios que se requieren para darle flexibilidad al sistema.
Ministra Susana Jiménez, ministra de Energía, dos cositas. La primera, ¿cuándo vamos a tener un cronograma con fecha, una carta completa del retiro de las 28 centrales térmicas a gas que existen hoy? Y lo otro,
térmica a gas, no a carbón.
Perdón, de carbón, que eso quise decir, gracias. Y lo otro que es re
importante. Provocaste una caída a la bolsa.
Y lo otro es re importante, es tratar de. Ya que uno entiende, con buena voluntad, uno puede entender que no es llegar y retirar todo el día, pero que todos quisieran, nadie le gusta ver, no sé, esas chimeneas ni lo que generan. Pero también tenemos todos en la cabeza estos lugares de sacrificio, esta zona de sacrificio, que es ahí en Ventana o cerca de Ventana. Yo no conozco, entiendo que en Huasco hay una bien, bien tremenda también. Tenemos nosotros un parque a carbón parecido al de Alemania proporcionalmente. Pero alguien decía ayer, pero Alemania no tiene estas zonas de sacrificio. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia probablemente es que tenemos filtros, tecnologías distintas. Eso no son gratis. En fin, son lógicas argumentales que, ya que van a estar...
Oye, Alemania, perdona, sí, tuvo unas zonas de sacrificio
pero no
horrorosas,
si tiene.
En los años 70, toda la parte del Ruhr, de ese río, donde estaba toda la zona del carbón,
bueno,
era tremendo.
Pero el tubo, el verbo es en pasado. Hoy día, no, aparentemente, salvo que me contradiga, estoy preguntando, no sé qué haya. ¿Hay espacio para que estas centrales a carbón tengan una tecnología de filtros, dado que no se pueden sacar mañana? ¿Filtros y cuánto vale? ¿Cuánto afectaría eso en el precio? ¿Realmente ponerle exigencias medioambientales del primer mundo? O sea, lo mejor que haya en el mercado disponible. ¿Es factible pensar en eso?
Bueno, primero quiero destacar que uno de los hitos importantes ambientales fue el año 2011, cuando se establecen normas de emisiones para las centrales termoeléctricas. Normas que efectivamente diferencian entre las existentes y las nuevas, pero eso quiere decir que todas las que se han construido posterior al 2011 tienen normas altamente exigentes en términos de emisiones. Ahora, el cronograma y la relación con estas zonas llamadas de sacrificio, primero, las 8 primeras centrales incluyen plantas que están ubicadas en esas localidades. Ventana, de hecho, hay dos en Puchuncaví, que son Ventana 1 y Ventana 2, que se retiran en este plazo de 5 años. Son, digamos, aportes significativos, ya no solo para las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también para los contaminantes locales que afectan a las comunas aledañas. Tú me preguntas el cronograma hacia adelante. Nosotros lo que se ha comprometido acá es hacer este mismo ejercicio de sustentabilidad que hemos hecho ahora, poniendo sobre la mesa, literalmente, porque fue una mesa, cierto, de análisis, las variables ambientales, laborales, el impacto en el sistema eléctrico, y ahí el rol del coordinador es muy importante, de poder hacer de alguna manera la simulación que significa la salida de estas distintas centrales, que no afecte la seguridad de suministro y los costos de la energía. Eso se va a hacer cada 5 años, permitiendo eso definir el cronograma más específico con esta meta común de cierre final al 2040, que no quiere decir que no hay etapas intermedias, por el contrario, justamente de eso se trata. ¿Y por qué dejar esa flexibilidad? Por lo que hablábamos antes, o sea, hay que ver en 5 años más cómo han avanzado las líneas de transmisión, si hay proyectos de generación que puedan suplir. Imagínense usted hoy día decir, cerramos los 1000 megas mañana. Bueno, ¿dónde están esos 2.000 megas de energía renovable que tenemos que suplir mañana? ¿Cómo evitar que esto no signifique empezar a operar otras centrales más caras?
Y definir esto, sí, perdón, y definir esto como una política de Estado, como plantean algunos, sacar una ley de manera que si cambia el gobierno después o sucede otra cosa, no quede como al arbitrio de la buena voluntad.
Yo insisto, ¿es algo atendible? En que la gran ventaja de un acuerdo voluntario es que no tiene costos ni para los consumidores ni para el Estado. La propuesta de hacer un cambio legal es factible. Pero ojo, en este país se respetan las inversiones y por lo tanto hay compensaciones e indemnizaciones de por medio.
No me quedó claro, perdón, que no estamos por ir lo de los filtros. ¿Hay filtros disponibles en el mercado más caros? ¿Cuánto valen y cuánto afectarían al precio final?
Sí, hay filtros, pero efectivamente encarecen enormemente la producción. Ahora, con la norma de emisiones que se estableció el 2011, se pusieron, evidentemente se hubo que invertir significativamente en las centrales para poder hacer estos poner estos filtros, y después recordemos que también entra ahora hace pocos años, pero producto también de normas de emisiones de la época, las de fundiciones, porque acá son muchos los actores que contribuyen a las contaminaciones locales, y estas normas han permitido reducir de manera muy significativa. Incluso algunas de estas comunas hoy día las mediciones han determinado que están por debajo de los niveles saturados que antes tenían.
Huasco es un caso bien particular, porque en Huasco efectivamente hay centrales térmicas, pero también hay plantas siderúrgicas. Entonces, ¿a quién corresponde qué parte de la contaminación? Es algo que no queda claro. Un último punto, que es un poco más tecnológico y es un poco más volado. Seguimos pensando y definiendo líneas de transmisión. ¿Qué se ve? Y desde la zona Jiménez ha sido toda la vida analista del sector y conoce muy bien el sector. ¿Qué se ve respecto a capacidad de acumular energía? Porque eventualmente, si se genera capacidad de acumular energía, primero que nada los factores de planta desaparecerían, y además podrían tenerse líneas de transmisión más cortas que permitieran llegar a más lugares. ¿Cómo se ve eso?
Sí, así es. De hecho, cada vez más uno tiene que pensar en un mundo en que van a haber fuentes de almacenamiento que van a permitir reducir las necesidades de expansión de las líneas. Por ahora, lamentablemente, no tenemos ninguna tecnología que nos permita evitar lo de almacenamiento, sí. Y es parte de lo que también estamos modificando en el marco regulatorio para que estén los incentivos económicos para poder instalar ese tipo de tecnologías, que son en parte transmisión, ¿cierto? Pero también a veces claro. En parte son generación, y eso requiere de un marco regulatorio específico en el cual estamos trabajando.
Ministra Susana Jiménez, Ministra de Energía, muchas gracias por estar aquí esta mañana en Hablemos Solo.
Encantada, muchas gracias.
Muy buenos días.
El 18 de octubre disfruta de todo el talento de Andrés, ¿cómo se pronuncia, Nico?
André Rieu.
Bueno, va a estar en Movistar, ¿eh? Gracias, Movistar Arena. Gracias a los beneficios del Club Movistar, descarga la app y obtén un 20% de descuento en tu entrada para disfrutar de este concierto de culto de André Rieu. Muchas gracias. Movistar, elige todo.
Conoce Dale Profe, la primera plataforma de crowdfunding para la educación en Chile, una iniciativa de la Fundación Larraín Vial. Proyectos de colegios en sectores vulnerables, creados por sus profesores, para sus estudiantes. Haz tu aporte en daleprofe.cl.
Es momento de viajar. En junio paga con tus tarjetas de crédito Scotiabank hasta en 12 cuotas sin interés y elige la aerolínea, agencia de viajes, hotel y rentacar que tú quieras. Más información en scotiabank.cl.
Si tienes un proyecto para mejorar la vida de nuestros adultos mayores, ahora tienes la oportunidad de ponerla en práctica. Postula el primer fondo concursable creado por AFP Habitat y Hogar de Cristo. Piensa en grande. Piensa en grande.cl y participa hasta el 17 de julio de 2019.
En la vida real no hay VAR para repetir la jugada. Por eso, en esta Copa América, entra en hashtag modo H y alienta con chispeza. Asociación Chilena de Seguridad. Cuidamos a Chile.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Volver a la práctica deportiva tras una lesión es un momento clave. En Alemana Sport cuentan con kinesiología de reintegro deportivo que permite reintegrarte tu deporte de forma exitosa. Conoce más en alemanasport.cl.
En San Damián, el barrio más exclusivo de Las Condes, se encuentra el edificio Fray Luis de León de Terra Firme, un proyecto que contempla 9 exclusivos departamentos en cómodos edificios de 3 pisos. Para más información ingresa a terrafirme.cl.
Volvo XC90, aprovecha su precio con financiamiento Forum a partir de 35.990.000 pesos y súbete a un todoterreno para disfrutar con la familia. Con 3 corridas de asientos, asistente de estacionamiento, automático con cámara, control crucero adaptativo y mucho más. Cotízalo en volvocars.cl.
¿Sabes cómo se llama el único rentacar con el que acumulas millas en Latam Pass? Mita, así es, Mita. Conócelos en mita.cl, mitta.cl. Cotiza tu próximo arriendo y empieza a pensar en tus vacaciones.
¿Buscas un experto para que te oriente sobre el proceso de pensión? En Consorcio encontrarás la asesoría que necesitas para que tomes la mejor decisión. Una renta vitalicia Consorcio, con la que recibirás una renta fija mensual en UF de por vida. Conoce más en consorcio.cl.
Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Se acaba de conocer hace minutos el IMASEC de abril del año 2019 y la nota de prensa del Banco Central indica que, de acuerdo con la información preliminar, el IMASEC de abril del 2019 creció 2,1% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada aumentó un 0,3% respecto al mes precedente y 2,2% en 12 meses. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que abril de 2018. El IMASEC minero aumentó un 1,9%, mientras que el IMASEC no minero lo hizo en 2,1%. Este último se ve favorecido por el desempeño de los servicios. En términos desestacionalizados y con respecto al mes anterior, tanto el IMASEC minero como el no minero crecieron un 0,3%. El mercado esperaba un crecimiento en torno al 2,1%, está en el rango de lo que el mercado apostaba. No veo grandes diferencias respecto a lo que en su minuto se planteaba. No sé si fue el Banco Mundial o el Fondo que mantuvieron para Chile, en todo caso, una proyección de crecimiento del 3.5 para el 2019. Eso también me llamó mucho la atención en términos de lo que se conoce de información económica de las últimas horas.
El Banco Mundial mantuvo en 3.5 la expectativa de crecimiento.
El 3.5 la expectativa de crecimiento para Chile. 8.41.
Contraloría.
¿No? Ayer vimos al ministro Chadwick reunido con el contralor. Parecía que tenían uniforme, estaban con el mismo traje, la misma camisa y la misma corbata. Pero fuera de eso, parece que no hubo mayores acuerdos. No tengo idea.
Son reuniones protocolares y dos en una. Muy potente el símbolo, la señal. Oye, un paréntesis que se nos quedó. Si es que alguno especula, y lo dijimos ayer en la tarde, nada personal por si alguien se repite, pero esto es una reafirmada muy potente de presidente Piñera a Andrés Chadwick. O sea, si alguien pensaba que después de la cuenta podía venir un rebaraje para partir, para darle un impulso nuevo al gobierno, el nuevo impulso, sí, pero ves con el mismo jefe de equipo político. O sea, darle esta labor, darle esta responsabilidad a Andrés Chadwick de una reforma que para el gobierno es tan central como las reformas políticas e institucionales, es reafirmarlo y señalar que al menos en el corto o el mediano plazo no se vislumbran cambios por allí. Y la salida ayer a terreno de Andrés Chadwick a visitar a Heroldo Brito a la Corte Suprema y a visitar a Bermúdez a la Contraloría reafirma la puesta en escena de esta idea que está en el nuevo equipo político nuevo con las mismas personas, pero ¿cómo se puede? Refrescado.
Sigue con reuniones, haciendo como todo el arqueo, el ministro del Interior, para conversar esta propuesta de un nuevo acuerdo respecto de la institucionalidad en Chile, mejorar el ambiente, qué sé yo, sí que tiene reuniones con el presidente del Senado, con Flores, el presidente de la Cámara, también va con los partidos políticos, va a estar con los socialistas, va a estar con RN. Tengo una discrepancia, eso sí, respecto de el uniforme supuesto que decías tú.
Yo la imagen que vi de haber visto una foto en blanco y negro, entonces.
Sí, porque me parece que la corbata de Bermúdez es azul oscuro y la de Chadwick es más bien celeste. ¿Crees esa precisión
claro, cromática? Pero en el resto, conceptualmente el resto estamos de acuerdo.
Vámonos.
Oye, pero ¿dónde está color hormiga?
Sí.
Para seguir con la alegoría, es en la Contraloría. Hoy día Jorge Bermúdez va a ir a... no tengo claro a cuál comisión, a una de las comisiones de la Cámara de la Cámara de Diputados.
Constitución y Gobierno. Yo no sé si... porque
yo no sabía que eran juntas.
Yo tampoco sabía.
A lo mejor se han unido.
Yo sabía que estaba citado Constitución, pero vimos y la situación dice Constitución y Gobierno. No tengo exactamente claro por qué.
Ya, pero según tengo yo entendido, él pidió ir, o eso habría dicho por lo menos Matías Walker, que el contralor dijo, ¿saben qué? Quiero ir a explicar todo este asunto que está pasando respecto de el despido, la petición de renuncia, ni eso está muy claro, de tres funcionarios y uno de ellos, este señor Patricio Barra, que además hay todo un debate de que si estuvo bien echado o no, bien echado, muy, muy contraloramente esto, respecto de la hora a la que lo echaron y si él alcanzó a hacer una denuncia sobre cómo se estaban haciendo todos los cálculos de los déficits municipales, eso es lo que está en el fondo.
A una denuncia a un organismo interno de la Contraloría.
Exacto.
A un organismo interno de la Contraloría, que es la Comisión de Control, algo, no me acuerdo exactamente el nombre, claro. y que él en el trayecto entre su oficina habría sido citado por el Contralor, y que en el trayecto entre su sin haber alcanzado a mandar esta denuncia, y que de vuelta a la oficina del Contralor se encuentra con que, a pesar de ser funcionario, tenía inhabilitado todo su sistema, entonces la denuncia no pudo ser presentada.
La manda por, es que al final la manda por Gmail, pero no había la discusión es si, que estoy al nivel de, por eso te digo, el contralorismo de esto, porque no va al asunto de fondo, pero bueno, de que si tenía que firmar, si te piden la renuncia, si te despiden, si esto tiene que quedar por escrito. Entonces la pregunta es si él alcanzó, antes de firmar el papel, no a que se lo comunicaran verbalmente, a mandar, porque es lo que él considera irregularidades, y hay otra seguidilla de irregularidades que se están denunciando respecto de informaciones falsas que había entregado el Contralor a la Cámara de Diputados. Bueno, hay un montón de información circulando en el ambiente, pero esto en relación a que el Contralor no quiere asumir, y esa es la prueba que él presenta, el señor Barra no quiere asumir que se estaban calculando intencionalmente o por error, digamos, por negligencia, estaban calculando mal los déficits municipales, y esto estaba afectando no solo a Viña, estaba afectando a la Florida, estaba afectando a, no sé, las Huaytecas, por ejemplo, que también lo fueron analizando cuando se dieron cuenta que el Contralor no quería echar pie atrás en esta medida, porque en teoría afectaría su propia imagen, la manera en que se estaba calculando el déficit. No sé qué explicaciones va a dar entonces el Contralor en el día de hoy en la Cámara.
Claro, porque está planteado desde, porque aquí se instalaron dos bandos realmente como guerra fría, y a veces no tan fría.
No, ni tan fría.
Pero aquí se instalaron dos bandos, entonces parece muy, muy, cuando a uno se lo plantean desde afuera, que uno quiere mirarlo de manera neutral, dice, mira, aquí se presentan distintas varas para medir un problema similar, bueno, muy loco, y uno dice, bueno, aquí hay que corregirlo, y el Contralor, en vez de corregir, echa a las personas. Uno dice, o aquí o el Contralor está muy mal, o hay algo que nosotros realmente no estamos entendiendo. Por eso me parece que es una muy buena medida que el Contralor vaya al Congreso, a una comisión especial, a explicar. Él no ha recibido la prensa, él no ha querido hacer entrevista, y está dentro de sus facultades hacer eso, pero va a tener que explicar con lujo y detalle cómo está, porque a simple vista parece muy, muy poco lógico.
Sí, es que cuando pero hay tres también especial... me imagino que las personas que le están filtrando toda la información a los periodistas también, y con las denuncias respecto de información equívoca que habría entregado el propio Contralor a los parlamentarios, me imagino que la misma información que le hacen llegar a la prensa se la harán llegar también a los propios parlamentarios para que hagan las preguntas que corresponde, porque dicen que hay como errores de contabilidad uno que cualquier persona como experta podría detectar.
Por eso, es bueno, vamos a tener que ver qué es lo que dice allí, que es como él no ha hablado públicamente, es muy difícil saberlo, pero a simple vista parece un error demasiado, como dices tú, de contabilidad uno para los expertos. Cuando uno habla con los expertos de ahí, cuando uno habla con gente dentro de la Contraloría, te dicen que esto es irracional, que Bermúdez se defiende pegándole golpes a la mesa, textual, que en la reunión que había tenido con Barra y compañía, lo que había hecho cuando le presentaron un nuevo caso, más allá del de Viña, que le había pegado un golpe a la mesa, como golpe, esto es literal. Y ahí se había producido el primer quiebre, que ya fue hace un rato, a principio de año, y que de ahí en adelante ya se había hecho de alguna manera ingobernable con esta facción opositora al interior de la Contraloría. Creo que es bueno que vaya entonces a esta comisión, porque lo que más allá de las fórmulas contables, es que una institución como esa tenga este nivel de guerrilla y este nivel de fractura, es muy preocupante, creo yo, porque lo puede generar el descontrol hacia, o no hacer la pega que tienen que hacer, que es controlar a otros agentes del Estado. Oye, y ayer la visita de Andrés Chadwick también a la Corte Suprema es interesante, porque hay una suerte de oposición, uno creería que es más pasiva y más simbólica, a veces ni tanto, al planteamiento del gobierno respecto del nombramiento de jueces. Vemos que, por ejemplo, Lamberto Cisterna se refiere a estas propuestas del gobierno como son bastante generales. Le preguntan si tiene opinión respecto de los anuncios del gobierno, dice, nos parece que todavía propuestas del gobierno no está clara. Uno, el anuncio del presidente de la República es bastante general, se corresponde con otros anuncios previos del Ministerio de Justicia. Haciendo análisis político desde la Corte Suprema tampoco es de todos los días.
No, a mí me impresiona cómo se está convirtiendo la Corte Suprema en un ente político activísimo. Lo vimos en el... O sea, hay quienes lo consideran positivo. Yo me asustó mucho el fallo de la Corte Suprema respecto al tema de Quintero. Y finalmente se está convirtiendo en un cuerpo deliberante. O sea, la verdad es que a mí me... O sea, la Corte se siente, y probablemente tendrá derecho, no tengo idea, con la libertad para calificar el tipo de anuncio que hace el presidente de la República.
Pero muy sutilmente, porque dice, no es que bueno o no, malo, es muy general.
Pero
si
es la Corte Suprema, no va a decir que nos parece vacío, no, sino que recurre al eufemismo, si es la Corte Suprema. Si uno les pide, cierto, pero a mí el nivel de deliberación que se genera y que se está generando al interior del Pleno de la Corte Suprema permanentemente respecto a materia y la manera como se están relacionando con otros poderes del Estado a mí me parece compleja, me parece muy compleja. Y creo además que hay varios antecedentes. Yo tengo la sensación que todo lo que ocurrió con el nombramiento de Dora Lucich, la manera en la cual la Corte se movió como un conglomerado para impedir algo, demostró que hoy día en la Corte hay una intención deliberante muy fuerte. Que va más allá de la lógica de que los tribunales abran por sus fallos, etcétera, etcétera.
¿Cisternas cree que de alguna manera se está generalizando a partir de un hecho excepcional, le llama él, a lo que ocurrió en Rancagua, y que los nombramientos donde los jueces tradicionalmente han tenido mucho que ver, digamos, nombrando y formando quinas eternas, dice, por lo general han funcionado bien? El caso de Rancagua es excepcional. Entonces el miedo que tienen es que hay una gran estructura, una gran reforma estructural general en algo que a juicio de ellos funciona bien, a partir de un hecho que les parece puntual. Entonces es bueno que también se ponga. Si van a entrar a deliberar, puede ser que no es lo correcto, pero bueno saber también qué piensan ellos, porque son parte interesada, parte experimentada también en este tema. Si no,
digamos... La Corte siempre manifestó sus opiniones y lo hizo de otra manera.
Bueno, pero mejor que se haga de manera... Yo aplaudo que sea que tenga un vocero que dé entrevistas en los medios, po, y no que lo hagan a través de alegatos de pasillo. Po.
Pero da entrevista. Aquí no estamos peleando con Matías.
Sí, puede ser que peleemos, no hay ningún problema.
Pero da entrevistas, Matías, para criticar otros poderes, da entrevistas para minimizar situaciones y da entrevistas para engañar al país. Que da entrevista para hacerse cargo de los problemas. Po. Si al final del día, ¿qué ha hecho Cisterna? Decir que están sorprendidísimos porque una candidata a ministra de la Corte se reunió con gestores judiciales. Y el presidente de la República, como decía Carlos Peña el lunes, tiene que hablar, y puede hacerlo, puede hablar del lobby judicial, porque hoy día todo el mundo sabe que existe. Entonces, yo la verdad que creo que si vaya a hablar, mejor ten algo que decir, o no uses una supuesta apertura y transparencia para intentar justificarte y mantener tu statu quo. 8:52.
Nico, acuérdate que hay streaming.
Sí, lo hice de adré.
¡Yeah! Oye, pero eso de que si vas a hablar, ten algo que decir, eso corre para todos nosotros, ¿ah?
¿Eh? Exactamente. Sí, ¿ya? Sí, okay. Absolutamente. Si vas a hablar, tenés algo que decir. Ah, claro, como decía un amigo mío que cuando lo invitaba a comer y decía, bueno, si no tenéis, ¿para qué convidáis?
No le invitéis más, mal agradecido.
Hace años que no entro a mi casa.
Oye, se fueron enrielando un poquitito, no sé cómo lo ven ustedes, los temas de Renovación Nacional y el vínculo con el gobierno, lo que conversábamos ayer respecto de las posiciones públicas que ha ido tomando el presidente del partido, Mario Desbordes.
Pero tengo la sospecha, Consuelo, que un poquito amarrado con alfileres. Yo tengo la sensación que es un poquito amarrado con alfileres, porque lo que pasa es que dentro de Renovación Nacional, y no solo dentro de Renovación Nacional, pero en Renovación Nacional probablemente son más deliberantes que lo disciplinada que es la UDI, yo sé que hubo una frase que se ha repetido mucho en los consejos, en las reuniones de directiva y en las reuniones colectivas de Renovación Nacional, y es que el gobierno haga las cosas para las cuales la gente los eligió. Eso se ha repetido mucho. Y básicamente es nosotros cómo vamos si nos eligieron para hacer un gobierno de derecha, ¿por qué estamos haciendo un gobierno socialista? Y eso, que yo creo que está dentro de la deliberación muy fuertemente en la UDI, probablemente sube mucho menos que lo que sí ocurre en la Renovación Nacional. Y aquí, con dolor de mi corazón, le voy a tener que dar la razón a Matías del Río en algo que el señor del Río ha sostenido en el último tiempo, y
la
que
estrategia
es, No. No, esa todavía no me la compro.
Es una teoría que yo puse sobre la mesa,
que es lo sorprendente que resulta los mayores grados de influencia que puede llegar, por ejemplo, a tener un José Antonio Kast en Renovación Nacional que en la UDI. Y yo te diría que no sé si uno lo debería personalizar en José Antonio Kast, pero sí en una forma que trasciende a muchos de los mundos que toca habitualmente Renovación Nacional, que es el mundo rural agrícola, que es el mundo mediano industrial, que es el mundo profesional vinculado al Estado, y que en el fondo en esa que tiene hoy día una fuerte influencia de las iglesias evangélicas, que en el fondo lo que están planteando es hagamos lo que nos eligieron, y que no es demasiado distinto a lo que sostiene José Antonio Kast. Y eso es probablemente lo que lleva a que la directiva, y en parte también coincido con algunas cosas que ha planteado Matías, él esté hablando probablemente a la barra interna, pero que se haya extralimitado en la hablada a la barra interna y ahora esté intentando moderarlo, pero creo que eso está muy colgado, muy pegado con alfileres.
Bueno, dos cosas respecto a la Renovación Nacional.
Significa que no me compraron nada ninguno de los dos. Bien.
Yo me quedé pensando. Siempre, da la profundidad a los puestos.
Sí, necesitamos como rumiar esto. Dos cosas. Uno, y que recoge la prensa, digamos, la tercera. Uno se juntó con la Rulé, que yo creo que eso es importante, por todas las críticas que se ha planteado y la preeminencia que le daría el gobierno a la UDI, por el hecho además que la Rulé, siendo el asesor más importante y uno de los principales estrategas, el jefe del segundo piso, exministro, en fin, toda la influencia que ejerce, y que eso favorecería finalmente a la UDI, así que creo que es importante que Renovación Nacional vaya limando esa aspereza o haya conversaciones en ese sentido. Y el hecho de que al final no hable por sí mismo Desbordes, sino que hay una coordinación con su propia bancada, que eso es algo que recoge la tercera. Y por otro lado, lo que se plantea en el Mercurio, que también es importante, las intenciones presidenciales o presidenciables de tres de los senadores de Renovación Nacional. Y a mí me parecía que cuando Desbordes salía como a defender a Alamán, también se le podía generar un problema. No lo conversaba con nadie de RN, pero como de buenas formas también. Pero sale a defender a Alamán, pero deja como votado a los otros dos.
Pero viste como Chaguán le pegó a Alamán. Diciendo que no se debilitaba, que a un presidente que estaba débil, o sea, no se lo debilitaba aún más planteando candidaturas presidenciales. O sea, te das cuenta que, yo te insisto, todo muy pegado con alfileres. Chaguán ahora el defensor del presidente cuando ha sido súper crítico el presidente.
Bueno, pero entonces tenemos a Osandón, a Chaguán y tenemos a Alamand, y se acuerda entonces que se reúnan con la mesa directiva de Renovación Nacional, que haya como un pacto de que esto no se desate o haya una intención de institucionalizar esto un poquitito más. Y a propósito de institucionalizar, también me llamó la atención esto que se está instalando, y tú mencionabas recién a José Antonio Kast y la influencia que tiene dentro de RN, que todos están diciendo que va a sacar, que finalmente concreta un partido y está como con una cuenta regresiva en redes sociales, retuiteando algunas renuncias de dirigentes de Evópoli. Uno de Evópoli a...
Curioso,
a la Acción Republicana, sí. Pero bueno.
Para este día domingo, José Antonio Kast anunciará creación de partido.
Ah, es el domingo, no es el lunes. Yo trataba de hacer el cálculo.
No, a mí me dijo que el
5.
A mí no me lo ha dicho.
No, a mí me dijo, le pregunté por otra cosa y me dijo que el lunes va a estar muy ocupado.
El día domingo anuncia creación de partido, José Antonio Kast. Muy buenos días.
Entonces, por eso que va a estar ocupado el lunes.
Por eso yo el domingo no me puedo comprometer contigo. Que les vaya muy bien. Gracias. Chao, chao.
Chao.
Nos vamos. Buenos días. Ya viene por ser privilegiada.